Comenzar este domingo, domingo de resurrección, leyendo uno de los pasajes que compartía con nosotros el domingo pasado. En Mateo capítulo 27 termina una historia que va a dar comienzo a otra. Mateo 27, 50. Brevemente me gustaría salir del momento que compartíamos el domingo pasado, donde hablábamos fundamentalmente de la muerte de Jesús, de esa cruz de la que nos ha compartido Jaime con su canción. En Mateo 27, 50 nos dice que Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Los sepulcros se abrieron y muchos hombres de Dios que habían muerto resucitaron. Salieron de sus tumbas y después de la resurrección de Jesús entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde los vio mucha gente. Cuando el centurión y los que con él vigilaban a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, dijeron aterrados: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que le habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La historia, insisto, hasta aquí sería extraordinaria. Si leyéramos por primera vez los evangelios, mirando un poco con los ojos de esa cultura, aunque no supiéramos el final, sí seríamos capaces de adivinar que Jesús caminaba hacia su muerte. Es decir, su comportamiento fue tal que enseguida despertó muchísimos recelos, muchísimas preocupaciones, despertó la ira y despertó la envidia y puso en jaque a las autoridades religiosas de su tiempo. Sería fácil adivinar con un mínimo conocimiento de la cultura de la época que la historia de Jesús iba a tener un final trágico, ya desde los primeros capítulos de cualquier evangelio. También es fácil de adivinarlo porque los propios evangelios nos explican en varias ocasiones que Jesús era completamente consciente de ello. Es decir, él predicó un mensaje que llamó la atención y a veces negativamente de muchas personas. Predicó un mensaje de salvación, de misericordia, un mensaje de salvación y de misericordia incondicional hacia todos. Y en medio de esas circunstancias, los que se dedicaban a administrar y a vivir de lo religioso empezaron a ponerse muy nerviosos y muy inquietos. Incluso los grandes políticos de aquel momento también estaban inquietos con la figura de Jesús. No sabían por dónde podía salir aquel movimiento y deseaban poder controlarlo. Luego, la vida de Jesús está en juego y en peligro desde el primer minuto. Esto lo sabemos y hasta aquí ya sería una historia sorprendente. Pero lo que va a suceder a continuación, lo que hemos leído en muchos relatos, es aún más extraordinario. Los evangelios nos hablan de la resurrección de Jesús. No solo los evangelios, sabéis que tenemos otro texto muy interesante y puede ser que muy antiguo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. No lo vamos a leer hoy. Es un texto que conocemos, donde el apóstol Pablo habla en un largo capítulo de la resurrección. Los textos de la resurrección tienen dos aspectos interesantes. El primero de ellos, una serie de situaciones que tratan de darle significado a esa muerte y a esa resurrección. Entonces nos explicaba el otro día que cuando el velo del templo, la cortina del templo, se parte en dos, es como si de alguna manera Dios en Jesús ya hubiera hecho algo para que los seres humanos tuviéramos un acceso directo a Dios. Es decir, hay una serie de detalles que nos hablan de la importancia de esta muerte y de esta resurrección. Que algunas personas resucitasen, se aparecieran, independientemente de lo que eso quiera decir o cómo sucediera, de alguna manera ya nos está anunciando la resurrección de Jesús. Junto con esos detalles que tratan de explicarnos el significado de la muerte y la resurrección de Jesús, vemos otra serie de detalles donde se nos trata de dejar muy claro la completa certidumbre que tenía aquella generación. Es decir, los testigos, a veces por su nombre, María Magdalena, una persona que pudo ser muy conocida en esa primera iglesia. Los detalles, muchos detalles que hemos leído muchas veces, como la guardia romana que custodiaba esa tumba. Una serie de detalles que nos tratan de decir, ninguno de los que estuvimos allí, de hecho en 1 Corintios 15, Pablo llega a decir que hay hasta 500 testigos, que hubo unas 500 personas, probablemente el grupo que siguió a Jesús hasta el último momento, que le vieron resucitado. Y llega a decir, muchos de ellos están todavía vivos. Escribe a una iglesia que está en Grecia, Corinto, y les trata de decir, hay una serie de testigos que todavía os podrían relatar esta situación, si entráis en contacto con él. Así pues, tenemos una serie de detalles que nos explican el significado de esta muerte y de esta resurrección, y además tenemos otros detalles que nos tratan de decir, tened confianza. Así fue como sucedió. Nosotros, los testigos de aquel momento, lo queremos relatar y lo queremos dejar claro para vosotros. Ahora bien, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué significa o qué consecuencias tiene para mi vida la resurrección de Jesús? ¿Qué implicaciones? ¿Qué respuesta debo dar yo o cómo eso se puede aplicar a mi vida? Para tratar de contestar a esto, me gustaría leer con vosotros un texto en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13. Parece ser que esta iglesia en Tesalónica, hoy la ciudad se llama Salónica. Los que seáis aficionados al baloncesto, quizás habéis oído hablar de esta ciudad, tiene un equipo conocido y reconocido. Pero bueno, la ciudad sigue estando en el mismo lugar, y aquellos cristianos de aquel lugar tenían una serie de dudas, tenían una serie de inquietudes, y de alguna manera el apóstol Pablo trata de explicarles, y trata de explicarles las consecuencias de creer en la resurrección de Jesús. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, hermanos, no queremos que ignoréis lo que ocurre con los que duermen. De este modo, no os entristeceréis como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios resucitará juntamente con Jesús a los que durmieron
en él. Por eso os decimos, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedamos vivos hasta el regreso del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de una trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, que vos juntamente con ellos, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Animaos, pues, los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, muy posiblemente en esta iglesia existían bastantes dudas. Es decir, las primeras iglesias no disponían de todos los textos que nosotros tenemos. Disponían de algunas cartas, habían visto la visita de Pablo, poco a poco fueron intercambiando las cartas, estos evangelios, y llegaron a la decisión y a la conclusión de los textos que ellos consideraban de valor, que de alguna manera daban las verdaderas enseñanzas de Jesús. Estas primeras iglesias, según creemos, vivían con una firme esperanza en la promesa de que Jesús volvería. Esta promesa se repite en los evangelios y en varias cartas de Pablo. Y es una promesa verdaderamente sorprendente. Decíamos, si ya es una sorpresa que un ser humano esté dispuesto a llevar sus creencias hasta sus últimas consecuencias y morir, si ya es una sorpresa que alguien pueda morir por otros, es una sorpresa que Jesús resucitó y su promesa es que volverá. Y de alguna manera, todo eso tiene que ver con nuestro tiempo presente. Aquellas primeras iglesias vivían, creemos, entendemos, tan cercanas a esa promesa que esperaban ver muy pronto a Jesús.
Esperaban que Jesús volviera y que por fin se estableciera su reino, que hubiera verdadera justicia, verdadera paz, verdadera sanidad en la vida de los seres humanos. En medio de todas esas circunstancias se preguntaban, bueno, ¿y los que han fallecido ya, qué pasa con ellos? Los que han dormido. El verbo ya es, la idea de dormir ya es una insinuación, ¿no? Es dormir para despertar. Pero de alguna manera el texto dice, Jesús volverá, esta es la primera promesa, y precisamente esas personas serán las primeras en acercarse a Él. Dice Pablo, porque siempre vivió con esta esperanza presente, dice Pablo, entonces los que quedemos nos reuniremos con todos los demás. Evidentemente, lo que vaya a suceder o cómo se va a cumplir esta promesa, los detalles concretos no dejan de estar envueltos en cierto misterio. Es decir, no lo podemos conocer completamente, no sabemos cómo serán estas cosas y no seremos completamente conocedores de esta realidad hasta que no suceda. ¿Qué quiere decir esto de la trompeta, del arcángel? De alguna manera se nos está diciendo que va a suceder algo que será inconfundible, que será universal y que será una de las experiencias más grandiosas que vivirá el pueblo de Dios, la liberación definitiva de todos los sufrimientos. La promesa incluye pensar que ese poder de Dios está con nosotros hoy en día, es decir, que en medio de nuestras circunstancias Dios está presente con nosotros. La Iglesia ha vivido a veces entre dos impulsos: no dar importancia a todas las cosas futuras, con lo cual uno vive solamente en el presente y quizás no tan consciente de todas las esperanzas que están con nosotros, o en otras ocasiones dar excesiva importancia a estas circunstancias. ¿Para qué se nos está explicando todo esto y para qué son estas ricas promesas que están con nosotros? ¿Podemos saber algo más del cómo y del cuándo, de las circunstancias en que todo esto va a suceder? La carta nos sigue hablando. En el siguiente capítulo, en el capítulo 5, vuelve de alguna manera sobre este tema. Dice la primera a los tesalonicenses, el siguiente versículo, es decir, el capítulo 5, versículo 1, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no es necesario que yo os escriba. Sabéis muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se espere, como llega un ladrón en la noche. Cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, verá de repente sobre ellos la destrucción, como vienen los dolores de parto sobre una mujer encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en la oscuridad para que el día del regreso del Señor os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois de la luz y del día, no somos de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Y los que se emborrachan de noche, pero nosotros somos del día. Debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco con la coraza de la salvación. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros para que tanto si vivimos como si no, estemos juntamente con Él. Por eso, animaos y fortaleceos unos a otros como ya lo estáis haciendo. Las riquísimas promesas que encontramos en la palabra de Dios nos sorprenden, las leemos por primera vez. Y nos lanzan un desafío. Muchas veces las hemos leído con un cierto interés morboso, tratando de adivinar cosas. El texto nos dice que no es posible adivinar los tiempos de Dios. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos, y en sus manos están nuestras vidas. Él es el Señor de la historia. En las circunstancias complejas y difíciles de nuestra vida, podemos confiar en que Él tiene el control de las cosas. Podemos descansar en Él y podemos saber hacia dónde nos conduce Dios. Por eso tenemos esa confianza. Todo sucederá repentinamente. De alguna manera se hace una comparación entre la luz y la oscuridad, se hace una comparación entre los que viven conforme a la vida que Dios quiere, viven una vida basada en el amor, en el interés mutuo, en reconocer la salvación ofrecida en Jesús y en vivir no para uno mismo, sino para el Señor y para los demás, y los que viven de una manera egoísta. A ellos se les compara con personas que están dormidas, con personas que, de alguna manera, no viven la verdadera realidad. Nosotros a veces, y de alguna manera la idea de todos estos textos es evitar que vivamos demasiado en el presente. Es decir, evitar que vivamos demasiado para nuestros propios intereses. Y que, con la ayuda de Dios, podamos vivir en su salvación, podamos vivir en su proyecto y podamos vivir de alguna manera buscando su voluntad y buscando el interés de los demás. Todo esto, de alguna manera, es rico en promesas para nosotros. Se nos dan una serie de consejos, ¿no? Es decir, precisamente porque tenemos esperanza, porque estamos llenos de esperanza, nos dice el texto, en primer lugar, que tengamos un correcto orden de prioridades. Es decir, que de alguna manera nos preocupemos por hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con el bien y con el amor a los demás. El texto nos dice, lo voy a recordar, siguiendo la versión más tradicional de Reina Valera, no durmamos como los demás, dice el versículo 6, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. El primer consejo, la primera enseñanza que nos da el texto es animarnos a estar despiertos, animarnos a vivir una vida con pleno sentido, con pleno significado, una vida buscada, basada en buscar la gloria de Dios y buscar y seguir su ejemplo de amor a los demás. También nos dice el texto, en el siguiente versículo, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y puesta con la esperanza de la salvación como yelmo. El yelmo es el casco. Es decir, tres palabras clave que pueden dar sentido a nuestra vida. Fe, esperanza y amor.
Tres palabras importantísimas que el apóstol Pablo repetirá muchas veces a lo largo de sus cartas. La fe es la esperanza puesta en Dios. Fijaros cómo dice el versículo 9. Que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es confianza en el Señor. Hemos reconocido quién es el Señor, hemos reconocido lo que el Señor ha hecho por nosotros y hemos alcanzado su salvación. Y esa confianza, fe, en cierto modo, mira al pasado, tiene una consecuencia para el presente. Esa consecuencia para el presente es el amor. Es decir, si la fe mira a lo que Jesús ha hecho por nosotros, el amor en el pasado, el amor mira en el tiempo presente a lo que Dios espera de nosotros, nuestra simple gratitud, el que a través de nosotros y a través de esta experiencia podamos vivir entregados a Jesús y cuidándonos los unos de los otros. Damos gracias a Dios por esa experiencia de amor, porque Jesús mismo es un ejemplo de esa experiencia de amor. Y damos gracias a Dios por poder superar siempre o superarnos a nosotros mismos en el poder de su Espíritu Santo. El Señor ha llenado nuestros corazones de amor. Puede que no en todos los momentos de nuestra vida lo vivamos con la misma intensidad, pero que recordamos su resurrección y que recordamos todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que nos ha prometido, podemos dejarnos inundar por su amor. Si la fe mira al pasado, a lo que Jesús hizo por nosotros, si el amor mira al presente, la esperanza mira al futuro. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza en que el poder de Dios está con nosotros cada día. Tenemos esperanza en ese poder de Dios. Por eso, con esa esperanza, le pedimos al Señor, por Pilar, por todas las personas que sufren. Porque sabemos que ese poder tan extraordinario nos acompaña en nuestra vida diaria. Tenemos esperanza en la resurrección. Tenemos esperanza en que Jesús volverá. Y tenemos esperanza
en que algún día triunfará la justicia sobre el dolor. Esa es nuestra esperanza como creyentes. Triunfará el amor de Dios y viviremos en un mundo sin llanto ni dolor. Viviremos en un mundo renovado y viviremos vidas con verdadero significado. Por eso, con esa esperanza, podemos afrontar con ánimo y con confianza el tiempo presente. Y damos gracias a Dios por ello. El texto termina, el versículo 11 dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, lo hacéis. Ya habíamos tenido este final. Hemos visto como dos párrafos que nos hablan de estas experiencias futuro. En el 4.18 vuelve a decir lo mismo, alentaos unos a otros con estas palabras. Es decir, todo lo que la Biblia nos dice sobre el futuro, sobre lo que va a suceder al final de los tiempos, bueno, en teología se le da un nombre muy concreto, a eso se le llama escatología. Es decir, a la parte de la teología que lee los textos bíblicos que nos hablan del futuro, de lo que va a suceder. Todo lo que se nos dice no es para que tratemos de adivinar nada. Es decir, son insinuaciones de cosas que creo que no las podremos comprender en su totalidad hasta que no las experimentemos. No tenemos que adivinar en qué fecha va a suceder. No tiene mucho que ver con eso. Lo que tiene que ver es con dar sentido a nuestro tiempo presente. Es decir, dice el texto, no tenéis necesidad de que os explique que esto va a suceder de manera repentina, cuando menos nos lo esperemos. Algunos vivirán de espaldas a estos acontecimientos, otros viviremos esperando que triunfe la justicia de Dios. Y para vivir esta vida nos podemos animar los unos a los otros. El objetivo de todas las promesas bíblicas que hablan de la resurrección y de todo lo que va a suceder en el futuro es llenar nuestros corazones de esperanza en el presente. Sabemos que el poder de Dios está con nosotros. Sabemos que nos acompaña. Sabemos que el amor y la misericordia de Dios están con nosotros. Sabemos hacia dónde caminamos y sabemos que Dios nos va a acompañar en todo momento. Por eso nuestros corazones están llenos de esperanza, por eso podemos acabar hoy con una oración de gratitud.